Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo Javier Frías. Nos encontramos en una nueva edición de este su programa Cambio Climático, un espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, se afectan o se involucran de manera directa o indirecta en lo que está pasando en nuestro planeta con respecto al cambio climático. Y bueno, en esta ocasión, y como todos los miércoles, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Pero si usted nos quiere seguir a través de la web, puede hacerlo a través de la página www.radio.udg.mx/Vallarta y seguirnos a través de las redes sociales de Radio UDG PV en Facebook y en Twitter. Asimismo, también tenemos un teléfono de WhatsApp que es el 322-108-4129. Se lo repito, 322-108-4129, a través del cual usted nos puede mandar sus opiniones, consejos, sugerencias y participar dentro de este programa de cambio climático. Bueno, en esta ocasión y aún todavía dentro del marco del Día del Biólogo, pues bueno, estaremos hablando acerca de la biología y su participación en el combate del cambio climático, cómo se relaciona con todo esto y muchos otros temas dado el amplio espectro de esta ciencia. Y bueno, también contamos en esta ocasión, como en otras ocasiones anteriores, con la participación de Roberto Ornelas, quien es profesor de la Universidad de la Preparatoria Regional aquí en Puerto Vallarta. Roberto, ¿cómo estás? Muy buen día. Bienvenido.
Hola, Javier. ¿Qué tal a todo el auditorio? Muy buenos días a todos y a todas. Feliz de estar de regreso en nuestro primer programa, bueno, más bien mi primer programa de este año nuevo. Pues emocionado de que además estamos de manteles largos celebrando el Día del Biólogo. Bueno, todavía en el marco, ¿no? Como ya lo mencionabas, en el marco de la celebración del Día del Biólogo, que fue el día 25, el pasado lunes. Por ahí se hicieron algunos eventos desde la carrera de biología, desde la coordinación del departamento. Nos la pasamos muy bien, nos divertimos mucho, seguimos aprendiendo, tanto alumnos como profesores y egresados. Así que todas las felicitaciones a quienes organizaron este padrísimo rally de la biología. Y pues bueno, venir a hablar del papel del biólogo ante el tema del cambio climático, pues es muy importante que sepan qué hacen los biólogos respecto a este tema tan relevante que toma mayor importancia día a día, no solamente a nivel profesional, sino que también esto ya empieza a repercutir, o los biólogos empiezan a ser muy relevantes en la toma de decisiones en los gobiernos municipales, en los estatales y los federales. Además, pues son muy importantes también para dirigir empresas que se dedican a elaborar, no sé, energías alternativas, paneles solares. Empiezan a hacer muchísimas sugerencias que pueden beneficiar en gran medida a minimizar los impactos provocados por el cambio climático. Los biólogos, pues como ya sabemos, pues son los estudiosos de la vida, los que son motivados por ser muy curiosos, son motivados también por encontrar respuesta prácticamente a todos los fenómenos naturales de nuestros ecosistemas. Y pues hoy tenemos, para hablarnos al respecto, qué mejor perfil que el doctor Jorge Telles para hablarnos del papel del biólogo ante este fenómeno que pues prácticamente acosa a todo el planeta, no nada más a la especie humana, sino prácticamente a todos los seres vivos, ecosistemas, ríos, lagos, lagunas, océanos de este hermoso planeta. El doctor Jorge Telles, pues como sabrán, quien revisa las redes sociales y está al pendiente de la página de la universidad, por ejemplo, pues acaba de ser reconocido por nada más y nada menos que del Biólogos Colegiados de Jalisco, Asociación Civil, en el marco del Día Internacional de la Biología y del Biólogo y de la Bióloga. Recibió un reconocimiento al mérito profesional por la trayectoria académica y por su trabajo en la conservación biológica. Ya, Javier, tú nos comentarás a detalle algunos trabajos, algunas iniciativas que ha tenido el doctor Téllez para que haya sido acreedor a este gran mérito.
Así es, Roberto. Pues bueno, primero también felicidades a ti, tú también eres biólogo.
Muchas
felicidades,
gracias
a ti y a todos los biólogos que nos escuchan. Sí, efectivamente, el pasado 25 de enero fue el Día del Biólogo, y bueno, ahí el reconocimiento para estos estudiosos miembros tan importantes de la ciencia, y que sobre todo, pues bueno, participan de manera directa dentro de todos estos temas, como lo es el cambio climático, y que tema principal de este nuestro programa. Pero bueno, es momento de irnos a nuestra primera pausa. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Cambio Climático. Y bueno, como le comento, estamos hablando en esta ocasión de la biología y su participación en el combate del cambio climático. Y bueno, para ello contaremos con la participación en unos momentos más del doctor Jorge Téllez López, quien es biólogo de profesión, así como rector del Centro Universitario de la Costa aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Y bueno, por comentarte un poquito acerca de la semblanza del doctor Téllez López. Bueno, es licenciado en biología por la Universidad de Guadalajara y doctor en ciencias biológicas con especialidad en ecología en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara y profesor investigador titular C de la misma casa de estudios. Fue promotor coordinador del Programa de Conservación e Investigación de Tortugas Marinas en Jalisco en 1983 a 1987. Participó en el grupo fundador del proyecto de conservación y manejo de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán en 1987. Asimismo, ha sido promotor en la conservación de los humedales Laguna de Sayula y Laguna de Zapotlán. Hoy, sitios Ramsar, desde su llegada a la Bahía de Banderas, ha impulsado la conservación de su patrimonio natural, género de los primeros estudios para la declaratoria del Área Natural Protegida Islas Marieta, impulsar coordinador del proyecto de conservación de la montaña de la costa norte de Jalisco, denominada Reserva de la Biosfera El Edén, actualmente denominado Área de Protección Hidrológica Sierra, el cual también coordina la propuesta de Área Natural Protegida de Boca de Tomates, Boca Negra. Además, que bueno, también ha sido un férreo defensor de la naturaleza. Él ha estado muy, muy, muy al pendiente en la conservación de todos nuestros espacios, ahora impulsando ya también proyectos como los parques urbanos, el gran defensor de la montaña aquí en Puerto Vallarta, y bueno, un sinfín más de trayectorias por parte de el rector Jorge Téllez López.
Recordar también que él, como académico investigador, pues ha impulsado muchísimo la conformación de diferentes cuerpos académicos, sobre todo el de Ecología, Paisaje y Sociedad, que es el que actualmente él liderea aquí en el Centro Universitario de la Costa. Pues a su vez sigue formando nuevos investigadores, nuevos jóvenes, nuevos talentos en temas de la conservación, de manejo de los recursos naturales, que de cierta forma pues también poco a poco empiezan a contribuir desde sus trincheras al tema de la conservación biológica, ¿no? El doctor Jorge Téllez le ha puesto de su sazón al doctorado, por ejemplo, al del Bemarena, aquí en el de Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas. Ha sido impulsor también de la licenciatura en biología, de la cual yo egresé aquí de este centro universitario, de la primera generación. Y bueno, él es todo un personaje hablando de temas de conservación biológica aquí en Puerto Vallarta. No es originario de aquí, pero prácticamente él pues es pata salada, y él a donde pise estoy seguro que va a proteger el recurso natural que se encuentra en ese sitio, ¿no? Entonces, ya hablando en contexto sobre el papel del biólogo para los temas de cambio climático, pues como lo hemos venido hablando en otros programas, el biólogo en realidad intenta estudiar, o más bien estudia a profundidad los fenómenos naturales que acontecen en los diferentes ecosistemas, ¿no? El cómo se ven perjudicadas las poblaciones, las comunidades, cómo empiezan a cambiar los bosques, las selvas, no nada más a consecuencia del cambio climático, sino también parte de la génesis de todo esto es las modificaciones que hacen los seres, o que hacemos los seres humanos en estos ecosistemas, ¿no? La remoción de la cobertura vegetal, que sabemos que también al remover la capa vegetal, pues la capacidad de retención de gases de efecto invernadero pues disminuye. Además, muchos de los gases o muchos de los contaminantes también se lavan en el suelo y terminan por contaminar ríos y océanos derivado de las lluvias torrenciales.
Pues así es, Roberto, y bueno, es momento de ir a un nuevo corte. No le cambie, estamos en cambio climático, regresamos de inmediato.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Muy bien, amigos, estamos de vuelta aquí en Cambio Climático. Como les comentaba desde el inicio, pues bueno, en esta ocasión estamos hablando acerca del biólogo y su participación en el combate del cambio climático. Y bueno, ¿quién más para hablarnos de este tema que el biólogo doctor Jorge Téllez López, quien es también el rector del Centro Universitario de la Costa? Pues bueno, el rector aquí en casa. Pero antes, doctor, si me permite, dos felicitaciones. Primera, por el Día del Biólogo. Y segunda, gracias, por este reconocimiento que recibió por parte de los biólogos colegiados de Jalisco AC. Bienvenido, rector. Sí.
Muchas gracias, Javier. Gracias al auditorio que nos escucha. Sí, la verdad, el primer sorprendido soy yo. No soy acostumbrado a este tipo de reconocimientos, pero lo acepto con mucho agrado, porque al aceptarlo, lo acepto para todos los que me han acompañado en las distintas tareas de conservación biológica. En este campo de la profesión de la biología, Javier, y ante problemas tan complejos como el fenómeno del cambio climático, la conservación de las especies, un solo profesional es prácticamente muy probable que fracase ante las medidas que se deben de tomar. Entonces yo siempre me he acompañado de un grupo de colegas, de compañeros, y no solamente de colegas, sino también de sectores de la sociedad civil para poder enfrentar esto. Entonces, claro que recibo ese reconocimiento, porque reconocer a todo este gran equipo que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida profesional, y es realmente a esa conjunción la que se le debe de brindar ese reconocimiento. A todas esas personas que sería prácticamente imposible mencionarlas aquí, pero yo lo recibo por ellos, porque me han acompañado y hemos hecho pues hasta donde nuestros alcances han tenido efecto, ¿no? Y bueno, agradezco ese reconocimiento de Biólogos Colegiados de Jalisco.
Y como usted lo ha dicho, doctor, pues bueno, es un reconocimiento a su persona, pero también a todo el equipo que le apoya con lo que ha caminado. Sin lugar a dudas, un reconocimiento para el propio Centro Universitario de la Costa, que bueno, es semillero de grandes biólogos. Tenemos aquí al padre de la biología mexicana, el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, y bueno, ha sido un semillero de profesionistas, pero sobre todo la entrega que se ha dado, y vaya, no modestia aparte, pero sí es este impulso que ha tenido el Centro Universitario de la Costa, todos sus egresados, quienes lo encabezan como usted, de impulsar acciones en beneficio del medio ambiente, la defensa que se ha dado. Usted, además de rector, de biólogo, pues también ha sido un gran activista, y se ha visto desde el tiempo en que se hizo la defensa del estero del Salado para su creación como área natural protegida, y también ahorita con el tema de la montaña y de los bosques urbanos. Pero bueno, entrando un poquito de tema, vamos a ir, ahora sí, como dicen coloquialmente, pimponeando en los temas. Para aquellos que no saben todavía mucho acerca de este tema, rector, platíquenos, coméntenos a grandes rasgos, ¿qué es la biología y qué es lo que estudia?
Bueno, la biología es una ciencia y se debe tratar como una ciencia. No solamente cuando uno está inmerso en esta actividad profesional, sino también cuando se asocia de manera indirecta en otros temas. La biología se inserta en otros temas también. Hay biología como ciencia aplicada en muchos campos. El campo de la medicina es uno en el que se explota muchísimo. La medicina es pura biología, ¿sí?, aplicada, en el cual se asocia a otras condiciones de tratamientos para poder atender el fenómeno biológico que se sufre o que tiene morbidez, en este caso enfermedad. Entonces, en el caso de la producción de alimentos, no se diga, o sea, un agrónomo es un biólogo aplicado, ¿sí? Y como estos, hay otras inserciones muy importantes en el campo de la sociedad, en donde el biólogo pueda jugar un papel muy importante, pero la actividad es científica. Ahora, en México y en muchos países, la actividad científica no se promueve, entonces los biólogos estamos obligados a abordar otros campos también, o dependiendo del problema que atendemos, necesitamos asociarnos a muchas otras disciplinas para poder atenderlas de manera eficiente. Veamos, por ejemplo, el campo de la conservación biológica o del cuidado del medio ambiente, como se dice coloquialmente, en donde está inserto este tema del cambio climático. Yo mismo lo voy a poner como ejemplo, mi propia trayectoria. Yo como biólogo quise iniciarme en el campo netamente de la investigación científica porque mi curiosidad era, y hasta la fecha es, quizás uno de los motores importantes saqué yo de grandes lecturas sobre este campo y sobre muchos otros también. Esa curiosidad es innata. Bueno, los biólogos lo traemos bien arraigado, por eso decimos que la biología se convierte en una pasión de lecturas, de conocimiento, etcétera. Yo por ahí me quise ir, pero cuando quise abordar el problema de la conservación biológica, me di cuenta que era insuficiente. Los biólogos podemos estudiar cómo se comportan las poblaciones, las especies en sí, y me refiero al comportamiento, la dinámica también de las mismas, la reproducción, el crecimiento de la población. Nos pasamos de la población a las comunidades y las interacciones entre las distintas especies, y luego con las variables ambientales, y entonces hablamos de ecología de ecosistemas, etcétera. Entonces vamos ampliando la esfera del conocimiento en virtud de lo que estamos trazando como trayectoria de conocimiento en sí y de poder atender también en sí. Esto me obligó a mí a entender que si yo estudiaba las tortugas marinas, que es con lo que yo empecé, sin conocer la interacción de la explotación, pues no iba a poder abordar el problema completo. Después también entendí que otros factores del hábitat eran importantes. El tema de las cadenas tróficas en las que estaba inmerso la tortuga marina me obligó a ampliar el campo de la ecología hacia el de comunidades y estudio de hábitats. Y entonces me permitió tener mejores instrumentos para proteger no las especies, sino los hábitats completos, porque esto incluía todas las especies diferentes que existían en estos espacios. Pero te sigues enfrentando problemas sociales y económicos. Hay gente que utiliza las especies o los hábitats, y entonces tienes que entender la dinámica social y económica que está inmersa en ella, y a esto le sumamos intereses de actores que no están allí, pero que influyen con la dinámica económica en la región, sí, y además los tomadores de decisiones. Y entonces te conviertes no en un biólogo, sino en un todólogo de un fenómeno grande, complejo, que te permite sí ver un panorama mucho más amplio, pero también entender que tú solo no puedes resolverlo. Y es que en esta dinámica todos deberíamos de participar desde cada una de las esferas para entender, porque en la misma dinámica tú puedes observar que todos se benefician. Si todos se benefician, todos son responsables también. Y es cuando te das cuenta que el ejercicio científico y docente porque además tienes que ir formando muchas veces estos profesionales que no existen en tu región. Es algo que yo también he venido haciendo, formando incluso a nivel de doctorado, en los campos que están asociados, y aún así es insuficiente, y te vas a las calles a tratar de convencer a la sociedad de que deben de cambiar sus actitudes, ¿sí?, para con el fenómeno de la conservación biológica o el cambio climático, cualquier tema del medio ambiente, y también te vuelves activista. Y ese activismo también produce corrientes de pensamiento culturales, transformaciones, que después se meten en la toma de decisiones, ¿sí? Y esto se vuelve mucho, muy divertido. No lo digo complejo por decirlo difícil, no, se vuelve divertido, se vuelve más interesante, y es en cuanto tú adquieres nuevas pasiones también, ¿no? Y lo abordas. Yo, la verdad, como la mayoría de los biólogos, mi carrera la abordo con mucha pasión, con mucho interés. No me pesa, a pesar de las horas que yo le puedo dedicar a esto y que brinco de un tema a otro, pero si se dan cuenta ahora podrán entender por qué brinco de un tema a otro, porque todo eso está realmente relacionado. La naturaleza y los humanos a la naturaleza estamos totalmente vinculados y conectados. Hoy lo estamos viendo como un pequeño virus, ¿sí?, está poniendo de rodillas a la humanidad y a sus modelos económicos tan poderosos, por simplemente no haber atendido a tiempo, no entender la dinámica de la naturaleza. Entonces, entenderla es el primer paso, comprenderla, ¿sí? Y con ese conocimiento, entonces, poder instrumentar el qué hacer de las cosas, ¿sí? Además de que, pues, te genera una pasión incalculable que te permite estar trabajando todos los días sobre este fenómeno.
¿Y qué lugar más idóneo como Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas? Donde, bueno, me imagino que usted cuando llegó por primera ocasión, pues era un espacio muy, muy diferente al que hoy existe.
La diversidad biológica no se distribuye de manera homogénea en todo el planeta. Sin embargo, te voy a decir, Javier, y los radioescuchas también, que cualquier lugar del planeta es interesante para estudiarlo en materia biológica. Yo cuando me fui a estudiar a Monterrey, mi posgrado, mi maestría y luego mi doctorado, pude darme cuenta de lo maravilloso que son los desiertos. Cuando yo me acerqué y vi el paisaje desértico, dije, ay, me quiero regresar a mi tierra, donde es exuberante y puedo ver. Pero cuando tú te asomas al desierto, puedes ver la increíble variedad de vida que existe ahí y los procesos de adaptación que han tenido que sufrir ante condiciones realmente adversas, como es la falta de humedad y altas temperaturas. Y entonces enriquece tu conocimiento. Realmente cualquier lugar del planeta o disciplina asociada a la biología es muy semejante. Yo puedo estudiar los ecosistemas, cada vez abro mi esquema de territorio, digamos que la escala del territorio. Hoy trabajo en ecología del paisaje en grandes territorios, pero bien pude haberme ido a la microecología. Y la misma dinámica ecológica de los microorganismos es tan interesante y es muy semejante a la de la macroecología, ¿sí? Entonces, no podría yo negar que cualquier campo o cualquier lugar lo es. Sin embargo, esta región de Puerto Vallarta es sumamente interesante. En el país es una de las zonas de prioridad extrema para la conservación de muchas especies, basada también en una diversidad muy exquisita, muy generosa en este rincón del país.
Una abundancia en esta parte, y también con ello, pues bueno, la abundancia de los recursos, pues bueno, viene también muy de la mano con los llamados servicios ecosistémicos, y que en muchas ocasiones pues se ha hablado en este programa, y que han venido también, como en todos los casos, al ser explotados o sobreexplotados, pues bueno, vienen a poner en riesgo este equilibrio.
Sí, definitivamente, mira, el término de servicios ecosistémicos es un tema que yo abordé con una persona que aprecio mucho, la doctora Heréndira, fue mi estudiante en ese tema, que además fue un instrumento para mí importante para aprender más sobre el tema. Ahora tengo más conocimiento sobre el mismo, pero yo desde el principio, y todavía sigo pensando, que de repente los biólogos asociamos una serie de enfoques y de lenguajes para tratar de ser entendidos con otros sectores. Hay veces no es necesario inventarlos, porque luego caemos también entrampados en la dinámica del sector que queremos resolver y modificar. hablar de servicios ecosistémicos nos ha obligado a materializar todos los servicios de la naturaleza, incluso los intangibles, y si no los logramos materializar o ponerle un costo económico, entonces creemos que no son entendidos por los desarrolladores, por los tomadores de decisiones o por la sociedad en general, ¿sí? Y cuando tú te dedicas a la ciencia, puedes darte cuenta el valor de importancia que tienen las cosas a pesar de no tener un número, ¿sí?, estimado en costo o costo-beneficio. El hecho es que ya tiene un beneficio por existir y porque es un componente importante en esta trama de la vida, ¿sí? Tú rompes una cadena y no puedes saber qué puede suceder. Puede generar una desgracia como una pandemia que estamos viviendo, ¿sí? ¿Y cuál fue el costo original? A lo mejor insignificante o ni siquiera calculado. Y para mí, hay veces los mismos biólogos nos entrampamos generando este tipo de visiones de servicios ecosistémicos, poniéndole valores económicos, ¿sí? Cuando el valor importante es el valor a la vida, ¿sí? Y es indiscutible y es incalculable.
Y de cierta manera eso vendría a darle también un sobrevalor a algunos, a algunas cosas, ¿no, doctor? Y con ello venirse a la prohibición y la sobreexplotación a veces clandestina que se viene dando en muchos lugares y que viene a dar este rompimiento del equilibrio. Y con esto no quiero decir de desvalorizar X o Y cosa, sino de darle su valor exacto para que se encuentre dentro de ese equilibrio.
Claro, a lo que yo me refiero es que no tiene que ser un valor monetario. Ojalá y pudiéramos eliminar el valor monetario de las cosas para que todas las cosas nos importen de igual manera. Ahora solamente atendemos lo que tiene un ejercicio de valor monetario y es precisamente mi resistencia, yo que trabajo ahora también en servicios ecosistémicos, mi resistencia a aceptar esos valores económicos cuando tiene un valor de importancia per se. Y en ese sentido, deberíamos nosotros de asumir responsabilidad sobre lo mismo. De otra manera, siempre vamos a asumir responsabilidad solamente sobre lo que tiene costo, beneficio material o económico. Y es quizás por eso que nos hemos equivocado tanto.
Y de esa manera fue donde ahí nace parte de ese activismo, de esa pasión de la que usted ha estado desarrollando en estos.
Sí, porque sigue siendo un reto para mí poder cambiar conciencias, incluso un reto para mí poder cambiar mi propia conciencia. En la medida que yo cambie mi propia conciencia, que es la mejor contribución que puedo hacer, porque es lo que estamos buscando, que cada uno de nosotros cambie su propia conciencia, entonces podemos construir una mejor conciencia colectiva. Y en esa colectividad entender que a lo mejor no tenemos ni que inventar ni hacer muchas cosas, sino simplemente respetar lo que la naturaleza ya nos ha venido enseñando desde hace miles o millones de años, ¿sí? Te voy a decir un ejemplo muy claro. Hoy queremos resolverlo todo con materia de ciencia tecnológica o tecnología artificial, cuando ya la naturaleza se ha encargado de generar una gran cantidad de tecnología, la tecnología viva, la tecnología biótica. Queremos enfriar aquí y pensamos en aires acondicionados cuando podemos quizás hacer una barrera de vegetación o quizás tener un diseño bioclimático del edificio y gastar menos energía, menos valor económico tendría entonces y tendríamos una solución también hacia el tema del cambio climático. Entonces, debemos de pensar en soluciones realmente integrales y no la más fácil. La más fácil es comprar un equipo, un aparato, ¿sí? Estamos buscando equipos para purificar el aire y nos sorprendemos cómo nos cuestan millones de pesos el modelo típico para poder después sacarlo al mercado cuando un árbol lo hace desde hace millones de años, ¿sí? Y al mismo tiempo estamos talando todos los árboles del planeta. Entonces, es ahí en donde hablamos de esa conciencia, una conciencia basada en el conocimiento. Bien, bien aquí esa frase que hace nuestro queridísimo doctor Cifuentes, ¿no? Lo que se conoce se ama y lo que se ama se cuida. O sea, es muy acertada su mensaje, pero la base de esto es tener esa conciencia basada en un conocimiento científico. Y de ahí también la importancia de que el conocimiento científico se pueda apreciar y quien desarrolla este conocimiento se le pueda también valorar y proteger, ¿sí? En un país y en un sistema como el nuestro no se hace. Y veamos simplemente los tomadores de decisiones, no siempre son los más preparados. Estamos entrando en un proceso electoral que, disculpe que lo meta aquí, no es el tema ahorita, pero lo voy a dejar así. Deberíamos de elegir a las mejores mujeres y a los mejores hombres, a los más preparados, pero también con una conciencia que puedan pensar en la colectividad y resolver los problemas más complejos desde lo más simple.
Y sí, claro, no es desatinado el incluir este tema, porque bueno, la política como en sí, la política per se, no la política partidista como erróneamente la percibimos, la política per se, pues bueno, debe estar relacionada, y sobre todo ahorita en estos días, en qué capacidad tiene este personaje que está en busca de un cargo público de poder resolver o buscar resolver los problemas que tienen directamente con el cambio climático, que es en el caso de que nos ocupa en este programa y que, bueno, debería ocuparnos a todos, porque al fin y al cabo hablar del cambio climático es hablar de la preservación de nuestro planeta y con ello es nuestro planeta. Pero bueno, de estos temas y acerca de los proyectos que se están desarrollando aquí en el propio Centro Universitario de la Costa, estaremos hablando después de este corte. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
Cambio Climático. Volvemos. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Estamos de regreso en Cambio Climático, amigos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en el 104.3 de FM aquí en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Y usted nos puede escuchar también a través de la web en la www.radio.udg.mx/Vallarta, en esta página que tenemos en la red, así como en las redes sociales que nos puede encontrar usted en Facebook y en Twitter en Radio UDGPV, o también, pues bueno, para hacer sus comentarios nos puede enviar a través del WhatsApp, que es el 322-108-4129. Se lo repito, 322-108-4129. Y bueno, si usted nos va comenzando a sintonizar, pues bueno, estamos hablando acerca del biólogo y su participación en el combate del cambio climático y en todo este amplio espectro que pues tiene la biología. Y para ello, bueno, estamos hablando aquí en cabina con el doctor Jorge Teis López, que es biólogo y rector del Centro Universitario de la Costa. Antes del corte, rector, pues bueno, hablábamos acerca de estos servicios ecosistémicos y todo esto que nos hablaba del amplio espectro que tiene la biología. Pero bueno, ya aterrizando un poquito más de este tema en el ámbito local y lo que está haciendo el Centro Universitario de la Costa. Doctor, háblenos. Derivado de todo este amplio espectro que impacta en la biología, de cómo es la pasión, el activismo, los servicios ecosistémicos, el tener que darle ese valor exacto a las cosas, ¿cómo es que está reaccionando el Centro Universitario de la Costa y cómo está actuando?
Mira, yo, a pesar de tener ahora una actividad muy importante, de gran relevancia para mi persona, porque es una alta responsabilidad, que es la de ser rector, yo sigo con mi pasión por la biología y de ver cómo esta ciencia puede incrustar modelos a otras disciplinas, incluso hasta la toma de decisiones. Y nada más para cerrar ese tema de las aportaciones de la biología a lo que ha contribuido, hoy existen modelos incluso de mercado y económicos basados en los modelos ecosistémicos. Hay corrientes muy poderosas. Hoy, cuando hablas con un joven que conoce su disciplina de mercado, su disciplina de empresario, habla de ecosistemas. Y ese es un término que surge en las ciencias biológicas, en la ecología, porque se han dado cuenta que ese modelo es un modelo, ¿sí?, perfectible, no perfecto, porque se modifica todos los días en la misma naturaleza, pero que se acerca a los modelos que generan estabilidad, ¿sí? La búsqueda de ese ecosistema es alcanzar la estabilidad entre todos sus componentes. Bueno, por eso es que hoy tenemos corrientes de pensamiento en relación a la economía ecológica, ¿sí? Y tenemos estos modelos ahora de emprendurismo de ecosistemas. Yo veo el problema de la educación como un ecosistema educativo, ¿sí? Y seguimos cada vez más convencido que el modelo de ecosistemas es quizás el modelo más avanzado de los sistemas, ¿sí? Y en donde interactúan todas las variables y cada una de ellas juega un papel importante. Movemos una y se puede mover toda, o podemos mover una y reabsorber el golpe, digamos así, ¿no? Entonces, basarnos en el modelo de ecosistemas hoy en día quizás es la visión más avanzada que puede existir en el planeta. Nosotros deberíamos de dejar un tanto pues ese sentimiento de sentir que somos el ombligo del mundo o del universo, ¿no? Como humanos, cuando somos una pizca dentro de ese componente de los ecosistemas, entenderlos mejor y entonces poder aprovechar mejor la dinámica de ese conocimiento y del propio ecosistema o microecosistema en el que estamos viviendo, ¿no? Puerto Vallarta es un laboratorio fenomenal para ello, ¿sí? ¿Cómo lograr entonces que a hoy podamos mandar un mensaje importante a tomadores de decisiones? Porque finalmente todo lo que pasa en la humanidad es por las decisiones de los humanos, ¿sí? Nos va como decidamos.
Y lo estamos viendo.
Está yendo mal es porque estamos decidiendo mal, ¿sí? Si queremos que nos vaya bien, tenemos que decidir bien. La toma de decisiones no es de uno ni es del gobernante, es de toda la ciudadanía. Y lo hemos visto todos los días. Hoy lo vemos si sale el gobernador, el alcalde, el presidente de la República o el representante de tal organización internacional a decir esto vamos a hacer y la población hace otra cosa. No resulta. Entonces, todo esto tiene que ver con la toma de decisiones. La toma de decisiones está asociada a un término que es muy clara, sabiduría. ¿Sí? Pero es sabia cuando se basa en conocimiento y tiene buenos resultados. De otra manera no es sabia.
Y ahí la academia.
Ahí la academia, ahí los
investigadores.
Son
los que están investigando.
Claro.
¿Sí? Y ahí venimos un poquito a colación con el tema que estábamos hablando durante el corte, ¿no? De la toma de decisiones, de los gobernantes. Pues bueno, si bien es cierto, nosotros como sociedad no debemos esperar que el gobernante en turno sea todólogo, ni sea un todopoderoso para resolver las problemáticas, ni tampoco el gobernante se sienta todólogo para resolver las problemáticas. Para eso existe esa relación, o debe existir esa relación, claro, entre el gobierno y la academia.
Es que el gobierno debemos de serlo todos. Ese era el siguiente paso. Decidimos todos, todos gobernamos, ¿sí? Porque el gobierno significa como resultado la interacción y lo que resulte de la interacción. Ese es el verdadero gobierno, es gobernar a la comunidad. No puede gobernar uno a la comunidad cuando la comunidad ve en otro sentido, ¿no? Entonces la comunidad está ingobernada, ¿sí? El gobierno es de todos, todos asumimos el gobierno, lo asumimos desde la primera vez que elegimos a los que van a estar de servidores públicos. ¿Sí? Ellos no deben de tomar las decisiones, ellos deben de servir en función del tic-tac, como hoy lo dicen, de la sociedad, y la sociedad debe de estar expresando todo momento cuáles son las necesidades, también cuáles son sus avances, cuáles son sus debilidades, pero también sus fortalezas, y construir en esa base. El que está en la toma de decisiones para servir debe de estar con los oídos totalmente abiertos, escuchar y decidir también en función de eso y no de decisiones personales o de grupos de interés, sino de toda la sociedad.
Sí, fíjese, yo siempre he puesto una analogía en ese sentido de la gobernabilidad o de la gobernanza, que hoy tanto está en boga ese término, y la pongo de esta manera. Nuestros gobernantes son como si yo, pueblo, fuera dueño de una tienda. Y yo contrato a alguien que se va a encargar de despachar esa tienda. Pero cada 3 años yo contrato a un administrador, al que atiende ahí la tienda, valga la expresión. Pero si no voy a estar yo detrás de él, haciendo corte de caja, haciendo auditoría o revisando, oye, qué se está vendiendo bien, qué se está vendiendo mal, qué está faltando, por qué no se está vendiendo. Pues entonces es ahí cuando la tienda quiebra, y es cuando quiebran los gobiernos, pero no quiebran los gobiernos, quiebran los pueblos por esa falta de interés que tenemos
nosotros. Es lo que te quiero decir, sí, es lo del mensaje que quiero decir, es que los que fracasan son los que gobiernan, y gobierna toda la sociedad fracasó, sí, porque vemos al tendero que le fue mal un año y lo volvemos a elegir para el otro, sabemos que es un mal administrador y lo volvemos a elegir, nos da flojera tomar a veces la rienda de los destinos. Un ciudadano responsable que da buenos resultados en cualquiera de sus actividades debería de ser premiado en la sociedad para que administre en una escala mayor, ¿sí? Pero aquí los desocupados son los que se avientan, los que no tienen trabajo o no tienen chamba y ven como seguridad que el servicio público les va a dar un salario bueno por no hacer nada. Eso es muy claro y hay que ser muy claros, ¿sí? Es por eso el tipo de gobiernos que tenemos, ¿sí? Y los resultados que tenemos como sociedad, porque nos gobernamos mal, que se entienda que el gobierno no es quien toma las decisiones, sino es el pueblo completo. Y si se equivoca aquel, fue resultado de un error de decisión nuestro al haberlo colocado, ¿sí? Yo creo que en tema de política debe de existir la más alta responsabilidad y honorabilidad acompañada, porque se trata de un conductor, de quien va a recoger todo y nos va a servir. Entonces, si no atiende incluso su propio trayecto personal, pues seguramente nos va a tratar igual. Si es una persona mezquina que solamente trata de intereses particulares, pues va a desatender al grueso de la sociedad y solamente a sus socios, a sus aliados, a sus amigos, ¿sí? La responsabilidad ahí es para todo. Un proyecto de persona que gobierna es un proyecto de unidad de sociedad, y regularmente no, ¿sí? Tan equivocado está que los mismos partidos, por eso soy apartidista yo, sí he estado asociado a distintos grupos y distintos partidos, siempre con la esperanza de que hagan algo bueno, finalmente me equivoco, como muchos de la sociedad también, sí, pero lo que quiero decir es que estos personajes deberían de ser emanados de la sociedad, sí, como una distinción muy particular, porque nos deben de garantizar un buen servicio. Tienen la responsabilidad, como ahora yo, de pensar por todos y para todos, escuchar a todos, ¿sí? Y en la medida de las capacidades, trabajar siempre juntos. Ese es el papel de los gobiernos. Y el error, perdón, ya me había desviado tantito, es de que cuando ganan, ¿sí? Cuando se sientan juntos en la mesa, se les define como de oposición, si es que no la ganan, ¿sí? Y la responsabilidad ya desde ahí está equivocada. No puede haber un regidor de oposición en un gobierno. Debe de ser un regidor sumario, uno que se viene a sumar porque le dieron la oportunidad, qué importa desde qué fracción o de qué visión, ¿sí? De sumarse a todo un equipo para jalar junto y atender los problemas que la sociedad está haciendo. No debería de existir, una vez que son definidos, oposición. Sí, y sin embargo lo tenemos bien grabado en la mente, principalmente los partidos, y a nosotros nos lo han vendido así en la sociedad.
Y ahí también parte de la corresponsabilidad que debe existir de la sociedad misma, de los otros partidos mal llamados de oposición, cuando deben ser sumarios, como ya lo ha comentado rector, pero también de las universidades. Y en el caso, volvemos al tema un poquito, retomamos un poquito el tema de esta participación que está teniendo el Centro Universitario de la Costa con esta toma de decisiones y con la propuesta de proyectos que nacen desde el propio Centro Universitario de la Costa y que, bueno, se están buscando para el mejor, para mejorar esta nuestra Bahía de Banderas, Puerto Vallarta.
Y en el campo no solamente del medio ambiente, yo sé que este programa es el tema principal. Tú tienes mucha razón. Mira, hay que distinguir dos cosas para mí, desde mi punto de vista en esto de toma de decisiones y universidad. La universidad tiene un objetivo, y ese es educar, es formar, es generar conocimiento. Lo debe de hacer. Los universitarios forman parte de la universidad, pero los universitarios no tienen solamente ese objetivo, son ciudadanos también, y como ciudadanos se deben de ser responsables, ¿sí?, de lo que sucede no solamente en la universidad, sino también afuera, ¿sí? Yo he visto y escuchado tantos rumores de que si la universidad participa con ciertas corrientes, con ciertos partidos, la universidad tiene un objetivo, ¿sí?, y siempre se ha demostrado, más la nuestra, y lo trata de atender bien. Y uno de ellos también es la extensión de la cultura, la extensión de todos estos saberes y esas transformaciones, y se llama extensión universitaria, también en nuestro papel. Pero como universitarios incluso tenemos también el derecho constitucional de participar en política, de participar, y la política no significa que estés en las boletas. La política es el quehacer diario que haces para transformar tu espacio, tu persona y a la sociedad, ¿sí? Y como universitarios estamos obligados a hacerlo como cualquier otro ciudadano. ¿Qué gusto me daría a mí que universitarios distinguidos ocuparan espacios de toma de decisiones, ¿sí?, para poder ser primero conocedores de los fenómenos y después, por lo que se hayan distinguido en su trayectoria, hacer un ejercicio de política verdadero? La política no es un ejercicio personal, es un ejercicio colectivo. Cuando tú haces un ejercicio colectivo, significa beneficio para todos, ¿sí? Y de eso yo no veo mucho estos días. Hoy no hacen política, hoy hacen negocios para seguirse beneficiando solamente unos grupos, ¿sí? La política es una visión de la sociedad, es una visión colectiva.
Rector, cambiando un poquito de tema en el tema político, que bueno, no es que estemos hablando propiamente de la política, sino que bueno, está relacionada realmente en todo, como la propia
los ecosistemas biología. Tienen su propia política.
Exactamente. ¿Sí? En ese sentido, ¿cuáles son los proyectos que se están desarrollando aquí en el Centro Universitario de la Costa y cuáles son el objetivo de los mismos?
Mira, hay muchos y muy buenos. Tenemos grupos muy poderosos en el tema del desarrollo turístico. Tenemos cuerpos académicos consolidados. Tenemos investigadores de primer nivel. Tenemos en el tema también de desarrollo económico, en el campo de las ingenierías y de las tecnologías, también hay gente muy destacada. Tenemos egresados que han venido a ocupar espacios que antes no eran atendidos en todas estas disciplinas. También hay un gran esfuerzo en el tema de la administración, pues hay una gran cantidad de egresados en este campo. Tenemos profesionales al interior sobre esto. En el tema de ciencias de la salud también lo abordamos, formamos médicos, enfermeros, psicólogos, especialistas en cultura física, bueno, el campo de la biología, que es nuestra, que destacamos en cuestiones de ecología marina. Tenemos un grupo muy poderoso en el que nos sentimos muy orgullosos en materia de ecología marina. Nosotros, yo tengo un laboratorio en ecología terrestre, se llama Ecología, Paisaje y Sociedad. No solamente trabajamos en ver qué especies existen, sino la dinámica de ellas, y no solamente en Puerto Vallarta, sino en la escala regional, y entonces metemos los sistemas de información geográfico, el paisaje. En fin, estamos buscando conocer cuáles son el palpitar de la sociedad y de la naturaleza en todo este espacio para poder después establecer medidas que puedan mejorar y ofrecérselas a estos tomadores de decisiones, que son los que se están tardando en mejorar, digo yo, ¿no? La universidad realmente está trabajando en el tema de conocimiento en un sentido de vanguardia, también de preparación. De hecho, estamos analizando para ver si las carreras que tenemos son las que debemos de seguir manteniendo o reformarlas. La universidad tiene un proyecto de reforma constante, por eso es que tratamos de acreditarnos para una mejora constante, ¿no? Y finalmente dejarlo ahí, digamos que vertirla a soluciones de la sociedad en la región de la costa y sierra de Jalisco.
Pues sí,
y sur de Nayarit, diría yo.
Pues muy bien, y ahí la participación, la importancia de esa participación de en este caso la Academia, el Centro Universitario de la Costa, la Universidad de Guadalajara, de la participación de biólogos como el día de hoy nuestro invitado de honor, el doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, hablando de este tema que podrá llevarnos varias horas más, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos su participación, Doctor, muchísimas gracias, así como agradecemos el apoyo de Jonathan Ríos en operación, de el compañero Telles, también aquí Enrique Telles en las redes sociales. Le agradezco el favor de su atención. Continúe con Señal Informativa, segunda edición, aquí en el 104.3 de FM Radio Universidad. Tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio Climático. Hasta la próxima.